¿Deberíamos hacer público el engaño de la aplicación esa de FaceApp o algo así? ¿Cómo se llama?
¿Por qué lo dicen?
No, porque la mayoría de los hombres se ven mucho más guapos de mujeres y las mujeres se ven mucho más guapas de hombres. O sea, algo extraño.
Sí, yo creo que la aplicación colabora con desterrar preconceptos. Aparte es muy útil para capturar datos y fotos de usuarios.
Sí, bueno, lo que pasa es, ya hay a quienes yo ya no puedo mirar del mismo modo, ¿eh?
¿Lo dice por alguien de la tripulación?
Sí, pero no es el único.
Comienza la transmisión. Iniciamos conteo regresivo. 3, 2, 1, aire. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 70,000 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados en la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Ja! ¡Hola, amigos! ¡AMLO no los quiere!
¡No mames, güey! No es muy duro eso. Chale, chale. No nos puede decir esto de esta manera.
No,
¿usted
wey,
quién
no.
es? Soy Mónica Machise Duaye, que soy la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del CONAPRED. Pues.
Ajá, sí.
Bueno, me negó tres veces, AMLO.
Chale,
qué
feo,
triste,
no,
porque
qué
a la vez es quien me nombró al frente de la
qué
CONAPRED.
Pedo, no.
No, o sea, un presidente de una nación
sí.
no puede estar al tanto
no.
de todos los nombramientos
bueno, no
que se realizan.
Saberlo,
no tiene por qué, no, se le desliga de toda responsabilidad, señor Andrés Manuel López Obrador.
Público.
Pero tampoco.
Wey.
Bueno, la cuestión es que ni bien Morena ganó las elecciones
sí
y llega
sí.
el gobierno, bueno, hay que nombrar a este, a este, o sea, es un ejército de funcionarios.
Wey,
justamente
madre,
la crítica de Andrés Manuel en su última aparición pública fue justamente contra
y es
eso.
Verdad, claro.
Y es verdad, y estamos totalmente de acuerdo. Andrés Manuel López Obrador dijo: hay
Ajá.
instituto para adultos mayores, un instituto para personas con discapacidad, un instituto para radio y la televisión, un instituto para la regulación energética, otro instituto para la regulación
Ajá.
del gas, otro instituto para la transparencia, otro instituto como este, el CONAPRED.
Sí que sí.
O sea, hay consejos, institutos,
sí,
una burocracia
claro.
Que los gobiernos van siempre sumando en capas
sí, sí, sí.
porque es una manera de obsequiar
Ajá.
y devolver gentilezas,
este también
de conseguirle chamba
no es que...
a familiares,
sí.
conocidos, amigos
pues,
y
claro.
demás, y demás cuestiones.
Ajá.
Pero sí, se suman siempre,
sí,
¿no?
Consejeros, pero ahora, institutos.
Totalmente.
Y,
Andrés Manuel López Obrador criticó eso.
Claro,
y
no
entre
macho.
Las cosas que criticó, criticó la existencia del CONAPRED.
Directamente,
eso tranquilamente
sí.
podría formar
es
parte de la Secretaría de Gobernación. CONAPRED. Podría formar parte.
Sí.
Bueno, la cuestión es que no te quieren, Mónica.
No,
lo lamento.
No, evidentemente, sí, sí, sí.
Y eso
es
que chambea un chingo, Mónica.
Sí,
chambea. Pero bueno, la cuestión es que así las cosas, no sabemos si esto se va a cerrar, cuánto va a durar.
¿No?
Por las dudas, Mónica,
sí.
chambé para demostrar o renuncie.
Sí.
No
sí.
sé, depende de la situación
claro,
y como
sí.
quiera. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la de María Tijuana, su conjunto, comenzado por Consejo Confrío Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Atentísimo, feliz y contento con todos los
sí,
regresos.
Pues, claro.
Los regresos, los buenos,
Fucho.
Los malos
Ajá.
y los que dan miedo.
Ah,
bueno, sí, la UEFA oficializó el regreso de la Champions y la Europa
sí,
League
sí.
en plena pandemia. A partir
Ajá.
del 7 de agosto, damas
ah,
y caballeros, se jugaron los partidos de vuelta entre el Manchester City, Real Madrid, el Juve y el Lyon, el Barcelona con el Nápoles,
Ajá.
el Bayern Múnich y el Chelsea. Bueno, el caso de no poder realizarse en sus respectivas ciudades, porque póngale un desmadre,
sí.
bueno, se trasladarán a las ciudades portuguesas de Oporto y Guimarães,
ah, qué bonito.
Donde suponemos que para el 7 de agosto va a estar todo chido.
Ajá.
Bueno, luego los clasificados se sumarán al Atlético Madrid, Atalanta, Leipzig y PSG en la final 8 que se jugará en Lisboa, la capital de Portugal.
Ajá.
Bueno, esto será entre los cuartos de final que se jugarán entre el 12 y el 15 de agosto y las semifinales entre el 18 y el 19 de agosto. Todo para que la final sea así multitudinaria el domingo 23 de agosto.
Sí que
ustedes
sí.
estarán diciendo, pero ¿para qué me dan todos estos datos? Ya los voy a tener en internet. Cuando se vaya acercando me van a bombardear con todas estas novedades.
Huevo.
A mí que me gusta el fútbol, estoy al tanto
Ajá.
de todo esto. No, lo damos como dato que da miedo porque recordemos que el desembarco del coronavirus en Europa fue en la Semana de la Moda en Milán.
Sí.
Pero la expansión por todo el continente europeo, dicen que fue aquel famoso partido el Valencia y el Atalanta, ahí en la Lombardía italiana, allá por febrero.
Sí que sí.
Pasó mucho tiempo.
Ajá.
Tampoco tanto.
Póngale.
Luego, fecha Champions League, llegaron a Valencia para el partido de vuelta.
Sí,
bueno,
wey, ahí
el Valencia
madre.
Ya forma parte de la historia de esta competencia, sí. No, pero el Atalanta continúa.
Ah, chale.
Y bueno, no, digo, vayan, sí, Susana a distancia, vayan con tapabocas a los encuentros,
sí, sí,
véanlos por televisión, pero bueno, el negocio no para.
Ah, bueno,
y para agosto hay que ponerlo ya en marcha a pleno. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita. El negocio no para. Paró bastante, güey.
Sí, paró bastante. Paró bastante de lo que muchos hubieran deseado.
Sí que sí, no mames.
Escúchame que tenemos una buena noticia para los Dreamers. Los Dreamers son aquellos que llegaron de niños a los Estados Unidos de Norteamérica y Donald Trump les quiere pegar una patada en el orto. Son cerca de 700.000 que están bajo el amparo del paraguas de la DACA, la acción diferida para los llegados en la infancia. Así se llamaba esto que llevó adelante la administración de Barack Obama y que Trump, como todo lo que hizo Barack Obama, lo quiere desterrar absolutamente. Bueno, ahora el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
De Estados Unidos.
Pero por muy poco, demasiado ajustado.
Bueno.
O sea, un juez que se levantaba del orto
y valía
madres. Pero bueno, por 5-4 en las votaciones, los 700.000 jóvenes inmigrantes, conocidos popularmente con el nombre de Dreamers, soñadores, ¿no?
Pues claro.
Van a poder permanecer. Esto tiene que ver también con que esos 700.000 jóvenes se sienten muy estadounidenses porque además no conocieron otra realidad. Han estudiado ahí, trabajan ahí.
Tenemos los integrados, Dreamers.
Y sí, yo estoy pensando cuáles entran en la categoría Dreamers, pero creo que el CRIP Teniente Dan entraba en la categoría Dreamers.
Ah, mire.
Bueno, el CRIP Teniente Dan, tenemos una buena noticia también para los desintegrados. Ha salido de la cárcel.
No.
Bueno, si está escuchando esto Donald Trump, debe estar diciendo, ve cómo son, por eso los quiero a todos afuera.
Feo,
están en la cárcel 700.000 carcelarios. No, y ya sabemos, ya el que sigue el programa sabe lo que ocurrió con el CRIP Teniente Dan. Pasó tiempo, a la sombra, ya salió. Nos informó la Zareloca y el cerebro de San Antonio, Texas, que ya saben, manejan toda la info. Y lo primero que hizo el CRIP Teniente Dan cuando salió de la prisión en un día nublado fue telefonear a los queridos desintegrados para informar que ya está, se irá poniendo al tanto, pero quedó sin teléfono, sin conexión, sin todo a empezar de nuevo. Ahí está, pero le mandamos las mejores vibras al CRIP Teniente Dan, que se le hará llegar Zareloca, el cerebro y los demás que están conectados con él. Pero bueno, y sí, y creo, no sé si Cowa ingresaba como Dreamer, no sé qué tan morrito llegó al gabacho, pero bueno, sí, muchos desintegrados sin duda forman parte de esa legión de Dreamers que estaban siguiendo muy de cerca todo esto que les influye directamente. A su Jack de Silicon Valley, no sé si es Dreamer, pero puede ser, ¿no? Hay muchos que han llegado de muy morritos, la esposa de Cowa, tenemos una legión realmente.
Llegó de muy morrita.
Efectivamente, pero no sé, la veo tan tapatía, sus ojitos tapatíos, pero bueno, así la banda, así que esa buena noticia en los Estados Unidos para los Dreamers. Señoras y señores, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes. Mico.
Venga, el Micorete, ¿qué dice Mico?
Muy bien, Micorete. Chile endurece las penas por violar la cuarentena hasta con 5 años de prisión.
Ah, no manches.
No es el camino.
Me parece que no
es el camino pinochetista. No, una organización no gubernamental le acercó una idea al gobierno de Piñera, que está muy mal en lo que tiene que ver con la pandemia. No porque lo haya tomado al estilo Bolsonaro, sino por una serie de cuestiones. Mucha medición a la vez, podría decir alguno, pero
también
se fue mucho de las manos lo que tiene que ver con la pandemia. Lo que pide.
Sí, también creo que no fue obligatoria. Igual que México. En México la gente se guardó mucho más y en Chile no.
Conscientemente sí.
Pues claro.
Bueno, pero pasamos de dejar a la conciencia de la población lo que quieren hacer a luego 5 años de prisión por violar la cuarentena. O sea, no mamen. Una organización no gubernamental le acercó una idea al gobierno de Piñera de hibernar Chile.
Ah, sí,
o sea, congelar Chile, que nadie salga, que nadie... Digo, están teniendo unas ideas. Encima le acercan ideas peores que las ideas que, bueno, está bien. Fuerza, Chile, po. Sí,
a huevo.
Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Sí, señora, sí, señor, llegaron los groseros diciendo groserías. Llega Salma de San Luis, Argentina.
Pero Salma, sí se presenta.
Sí, de esta manera, ya que estamos hablando de groserías.
Ajá.
No sé cuándo hablamos de groserías.
De
todo
groserías.
El tiempo es una constante.
¿Groserías para comer?
Groserías. Sí, unas groserías. Por favor, sírveme unas groserías.
Sí.
Sí, sí, con un vino del... Sí, algo que acompañe el momento. Bueno, Salma de San Luis, Argentina dice, hola, Ganave, ¿cómo están? Hablando de groserías, me hicieron acordar a cuando era chiquitita.
Pequeña.
Era muy pequeña.
Ajá.
De pequeña siempre las escuchaba, pero sabía que yo no podía decirlas porque eran malas.
Ajá.
Malas palabras.
Siempre hay alguien en la familia que empuja ese lugar,
sí,
¿no? A decir esas palabras.
No, tenemos mucho que hablar de todo esto. Recuerdo una conferencia de la lengua cuando se da el simposio de la lengua, que se habilita en distintas partes del mundo. Hubo uno muy famoso en Rosario, Argentina, donde hubo una intervención de un escritor argentino fallecido, el negro Fontana Rosa, donde hablaba justamente y puntualmente de las groserías y de las malas palabras.
Sí.
Y en un tono muy jocoso, pero en realidad analizable, si se quiere, decía, ¿cómo es la mala palabra? ¿Va y le pega una buena palabra? ¿Cómo es el
Póngale,
tema?
Claro, ¿cómo
bueno,
¿y
cómo es así? Pero bueno, parece que el niño en determinado momento, por una cuestión de que va recibiendo zapes a medida que dice, o no sé, o en el entorno mismo, sostiene, ve que hay palabras que cuando se dicen no conviene, no corresponde, ¿no? Pero siempre hay un tío, una tía,
que
se lleva
decía,
al chamaco para un rincón y dice, ahora entras, cuando estás ahí y vas a tu padre y le dices, puto.
Sí, bueno.
¿No? O entras a veces, cuando esté tu madre ahí en la cocina, vas y dices, y así como una lista de...
¿Quién
te enseñó eso? Pero no me... Claro.
Una lista de CH.
Puedes decir la CH. Y el niño así como diciendo, pero ¿en serio? Sí, serio, serio. Entras a la sala y empiezas, chinga, chup, y así.
Sí.
Bueno.
Desde chale hasta...
Todo lo que... La CH está totalmente prohibida para niños menores de 20 años en todo México, lindo y querido, que se precie de tal y que esté frente a mayores, ¿no? Pero bueno, Salma de San Luis dice, yo sabía que eran malas palabras que no se debían decir. Entonces, con mi hermano menor, íbamos a preguntarle personalmente a mamá y a papá si podíamos decir malas palabras.
Ajá.
Y ellos nos decían, se miraban y decían, sí. Hoy sí,
en este contexto,
en esta coyuntura nacional, está permitido que ustedes dos, mocosos, salgan a la calle y puten a todo el mundo.
Sí.
Un poco de libertad, pero con autorización.
Pues claro.
Bueno, con mi hermano íbamos a la habitación, a saltar sobre las camas, felices porque nos habían dado permiso y diciendo todas las malas palabras que conociéramos. Pero estábamos ahí adentro,
en
un contexto. Mamá y papá se miraban, daban la autorización, nos encerramos en la pieza, empezábamos a brincar en las camas y decimos todas las palabras malas que no nos permitían decir en otro contexto. Dice, la que más recuerdo es boludo. Decía, claro, la niña argentina con su hermanito, el niño argentino, autorizados a decir boludo tremendamente y un chingo de tiempo dentro de una habitación. Entonces salían boludizados, ¿no?
Sí.
Bueno, muy utilizada acá, dice Salma de San Luis, Argentina. Solo duraba unos minutos. Brincábamos y decíamos, boludo, puta, culo, culote, esta mierda, concha, boludo. Y así. Y después nos quedamos como tranquilos.
Boludo, estando en Argentina, son esas palabras que son difíciles de...
Y difícil de definir, difícil
de aplicar,
de usar.
¿No? Porque, pues claro,
difícil,
puede ser buena onda, puede ser mala onda, puede ser...
No, porque... eso, desde niños, encerrados en una habitación, se les enseña o aprenden el uso del boludo correctamente utilizado y con quién utilizarlo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que yo siempre interpreté ese permiso como temporal, ¿eh? No algo así, como una modificación constitucional.
No, postular,
yo sabía que era momentáneo. Sí. Solo permitido por esos minutos. Luego se salía de la habitación y de brincar en las camas. Ajá. Y ya se acababa. No podía decir boludo en otro contexto.
No,
ni ir a misa y decirle al cura, disculpe, usted es un boludo.
No,
darme
meta
porque ahí no tenía autorización.
Claro,
cuando estábamos fuera de la casa y escuchaba a mi hermano decir alguna mala palabra, yo me escandalizaba tremendamente y pensaba, se lo decía, no recuerdo si se lo decía o no, y le decía, pero si no nos han dado permiso para decir eso.
¿Cómo hacemos?
Y mi hermano me decía, bueno, la vida es un riesgo, carnala.
Sí.
A veces hay que cruzar la línea. Cuando iba creciendo y yo notaba que la gente de mi edad las utilizaba con total normalidad, yo igual no lo hacía, supongo porque tenía muy incorporado
esperando
no decirlas.
Permiso, claro.
Lógicamente, yo sabía que no necesitaba permiso para decirla, porque ya era un adolescente, ya con mis amigos estaba, ay, boluda, ¿viste lo que la otra vez? Y yo decía, me sonaba así como una espina en el talón.
Ajá.
No estaba acostumbrada. Y hasta el día de hoy, en mi casa, no soy de decir muchas malas palabras. El boludo, o el pelotudo, que es así como un rango. Está ese que es un boludo, ¿no?
Póngale.
Pero después está el pelotudo,
que
ya es como
más.
Estamos al borde de
importante.
Sí, no lo uso jamás.
Bueno, después hay categorías, ¿no?
Hay categorías de pelotudos, pero pelotudo es una categoría superior a boludo, inclusive.
Sí,
pero no lo uso jamás, pelotudo.
Ah, pelotudo.
No, pelotudo es un caso de emergencia, rompa el cristal, saco un pelotudo. Póngale. Y lo aplico,
claro,
pero muy raro. En fin, eso es todo por ahora, Nave, me despido. Saludos a todos, dice Salma de San Luis, Argentina. Le enviamos un abrazo grande.
Beso,
de
claro.
Nuestra parte, todas las autorizaciones.
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Toronto, Canadá, llega Pepina, la baronesa de la Bondojito.
¿Cómo está, Pepina?
Nave, les vengo a aclarar dudas. No me pregunten cómo lo sé, pero hay reglas estrictas para unirse a un club singa. Escúcheme, un momento.
Sí.
Detengamos todo.
Detengamos todo.
Pepina,
ya, ¿no?
La baronesa de la Bondojo.
Claro, sí.
Viene el primero y dice, no me pregunten cómo lo sé, pero yo, el porno cristiano tiene la siguiente regla.
Sí.
Luego, y el club swinger, Pepina. Bueno, no vamos
a
preguntar, pero ya la próxima fuente en la que brevaremos en caso de alguna información recurrente.
Ya sabemos a quién.
Póngale, claro, sexo interracial o algún tipo de fenomenología de este tipo, iremos a brevar a sus aguas del conocimiento, evidentemente basado en ciertos estudios antropológicos de campo que alguien ha hecho, ni siquiera decimos que haya sido usted. Bueno, hay reglas muy estrictas para unirse a un club swinger.
Ajá.
A la que swinga, sí. Bueno, casi como el porno cristiano.
Pero qué buen swing.
Que les venía manejando.
Sí,
sí. Sí. Por lo menos 5 años de casados tienen que estar, ¿eh?
¿5?
Sí.
Ah.
No, pero eso es un...
Claro.
Espere, un club swinger serio.
Serio. Después tenemos otros que...
Luego tenemos otros muy
siempre
flexibilizados.
Bueno, pues, claro, sí.
No, pero eso...
Eso pasa en cualquier parte, pero bueno.
No, esto es de Valeria y Gastón.
Sí, totalmente.
Es más, lo atiende
Valeria
y Gastón en la puerta del club.
Sí.
Bueno, un club swinger, sí, por lo menos 5 años de casado.
Claro,
porque,
unos 5 años ya.
O sea,
aburrimiento.
Tampoco si es celebrar la luna de miel a un club swinger, ¿entiende? Porque estamos.
Sí.
Claro. Bueno, pasar pruebas de salud, esto, desde luego, hay que hacerse todos los análisis.
Sí, sí.
Bueno, siempre usar cordones en los zapatos, básicamente porque
no
va a ir en chanclas.
No.
Queda feo.
Sí.
Está bien que hay club swinger de playa, vio que uno puede, pero en chanclas no. No, ni usar condón, siempre.
Usar condón,
siempre.
Sí.
Establecer si los intercambios son hombre con hombre, mujer con mujer, 3, los 4 mirones y demás, las demás variantes.
Claro,
uno,
sí,
por ejemplo, dice, disculpe, yo vine a mirar, dice uno y se sirve una copa y se sienta esperando la acción.
Sí.
Alguno dirá,
sí,
bueno,
pues, claro,
puedes ver, otro dirá, a mí no me gusta que el de bigotes me esté mirando.
Sí.
Y entonces lo retiran.
Pues sí,
bueno,
pues
cosas
sí
que se pactan, ¿no?
Ajá.
En una sociedad ya madura y así.
Sí.
Bueno, y todas las variantes. Y solo tener contacto con los miembros del club. No puede ser que venga el repartidor de pizza y lo jalen para adentro, ¿entiendes?
Claro.
No, miembro del club. A través del club no puede haber intercambio vía WhatsApp, vía Facebook.
O sea, dentro del club todo.
No puede haber club, no. Fuera del club, claro, nada. Claro. Escúcheme, Pepina, viene a ser como, sí, aquí está prohibido el inbox.
Póngale,
¿no? Para, sí, claro, lo que pasa es que todas estas cosas,
ajá,
los están re jodiendo a todas estas cuestiones.
Sí, ahorita es mucho.
¿Entiendes
más
lo que digo? O sea, yo soy dueño de un club swinger.
Exacto.
Y me hacen el engañar, no sé qué, la mague, me tiran un túnel, me hacen así, y luego se encuentran por WhatsApp en
es
la esquina.
Es imposible, ya es imposible.
Y yo,
es una cuestión de palabras.
Es una cuestión de palabras. Yo digo, mire, somos un club swinger serio.
O sea,
no perdamos, ¿no?, la dignidad de la palabra. Ajá. Es lo único que nos queda. Hablando totalmente en pelota.
Totalmente, sí, sí. Aparte de swinger es nudista.
Me estoy imaginando así como un club nudista,
sí,
swinger.
Claro.
Y el güey que se, ajá, pone serio, uno, sí, se puede poner serio en pelotas y decir, momento, momento, esto se está yendo
es
de las manos.
No, ¿no?
Y a mí me parece que.
Imposible.
Yo me imagino, yo en bolas, el güey este en bolas, o sea,
sí,
mi esposa de más de 5 años, en todos en pelotas.
Sí, que sí.
Y de pronto uno que dice, no, momento, 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 ¿cómo es esto de que se están intercambiando sus whatsappitos? Y yo digo, pero escúcheme.
No, sí. Sí.
Dice, no, esto no va así, así no va.
Claro.
Saca un pañuelo de no sé dónde y,
ajá,
se seca las lágrimas, como,
claro,
diciendo, me están defraudando.
Sí.
¿Qué pedo, no? Bueno, la cuestión es que no se puede por fuera. Al menos así funcionan en México,
ajá,
lindo y querido. Aquí en Canadá, no le sé, pero estamos investigando todo. Bueno, eso me dijo una amiga, que era vicepresidenta del club.
Ajá.
¡Qué loser! ¿No? Vicepresidenta, ¿no?
Bueno, pero es que tiene que estar todos los rangos.
Sí, pero,
sí,
pero no mames.
Póngale.
Pero no me parece.
Vocal es peor.
Esto me parece machismo. Me parece machismo. O sea, ¿por qué la vicepresidenta? Y seguro el presidente era un vato, ¿no? Sí. Qué bueno el vocal,
el
¿no?
Vocal
es, soy sí, tercer vocal del club swinger. De ahí en Oceanía,
sí,
y. Sí. Ah, no mames. Bueno, con respecto a la entrega de calzones a domicilio, que es otra cosa. No, nos está abriendo un nuevo mundo. Realmente, Pepina la Baronesa de la Bondojito, porque además,
sí,
con lo que usted dijo,
ajá,
de que hay una empresa que te envía las hamburguesas, pero en parte
pues sí,
si tú las armas. Kim Búho nos informó a toda la banda tuitera y más allá,
sí, la vimos,
de cómo es. Vimos el video.
Una,
o sea,
una mamada.
Una mamada. ¿Sabes por qué una mamada?
Sí.
Porque viene el tomatito en una cajita, la cebolla en una cajita. Digo, la basura que generas con tu puta situación de creerte que haces tu hamburguesa,
no manches,
es una basura que.
Importante.
Las tortugas marinas veían ese video y lloraban, güey.
Sí, sí, sí,
las focas decían, ¡ah, el horror! ¡No mames! ¿Dónde ver todo eso? Bueno, más packaging que otra cosa.
O sea,
pero bueno, así el pedo. La cuestión es que era lo que les quería contar, amigos. Pepina la Baronesa de la Bondojo, no me mezcle los calzones a domicilio con el club swinger,
claro,
con la comida,
sí,
porque donde se come no se
no,
swingerea. Y los calzones a domicilio se pueden perder,
no sé,
pero
sí,
estaremos como.
No, visto tantas imágenes.
No, además hay que comer,
sí,
en algún momento hay que comer.
Pues claro.
Sí, usted dice esas que
sí,
sé, y gente comiendo sobre
sí,
los cuerpos.
Sí,
ah, sí. Bueno, la Pepina también le sabe de eso. En cualquier
sí,
momento le viene.
Sí,
también
sí,
arreglas,
pues
como
claro,
no clavar el tenedor a lo menso
no,
en esos
no,
lugares.
No se usa. Pues, wey,
no, se
tenedor,
usa.
No se usa.
No, todo con la boca. Todo con la boca y chupeteando. Un beso grande para Pepina, la Baronesa de la Bondojito. Y a Carlos Ramones de León, Guanajuato.
¿Qué es, güey?
Bueno, yo después
sí,
de todo esto del club swinger.
No, esperen.
Porque después recibí publicidades de fiestas privadas,
ajá,
dentro como del mismo pedo, donde acudían actrices totalmente pornográficas.
Ah, mire.
Con nombres así, cornos
famosos.
Como
sí,
hoy va a estar Jibby Lee, Philippi, Hot Me. Y si no, que tienen nombres de estados, ¿no?
Claro.
Texas,
sí,
no sé, Oklahoma, Kentucky, French Chicken. Bueno, pero la verdad sí me dio mucho miedo.
Sí,
porque tiempo después recibí llamadas, pero del crimen organizado.
Sí,
empezó con el club swinger,
claro, sí,
luego con la fiesta donde asistían actrices
¿no?
pornos con nombres
sí,
de estados de la Unión, y luego.
Y tuvimos que cambiar varias veces el número.
Y después,
sí,
nunca pasé teléfonos a nadie. Yo no sé,
no
pero
mames,
en algún lado salió infomía.
Evidentemente
no sé
sí,
si existía un vínculo entre ambas cosas. No el club swinger, no le
club
garantizo
swinger,
nada.
No, club swinger.
Pero las demás cosas vio
sí,
todo lo que ocurre después de las 10 de la noche. está medio como bueno, que no digo que todo esté relacionado, pero
todo lo que ocurre después de las 10
no
de la noche.
Pero digo, o sea, no se sorprenda si diga, mira ahí donde iba a comer las alitas a la noche, había estado toda la noche abierto, digo, de pronto pasó una cosa, o sea, yo nunca me hubiera imaginado que el crimen organizado iba a buscar ahí su cuota. Lo que ocurre después de las 10 de la noche es un poco más peligroso que el resto del universo, pero y eso suma a fiestas donde hay actrices porno. Discúlpeme, la industria del porno es cristiana. Bueno, no sé si exista un vínculo entre ambas cosas, pero mejor lo dejé ahí.
Ya está,
¿no? Quise averiguar, no soy tan valiente como Pepina la Baronesa de la Bondojo, así que ahí murió. Los quiero, un abrazo y a la infinidad del espacio sideral, dice un Carlos Ramón de León, Guanajuato. Y Galfalocéfalo de Heredia, Costa Rica.
¿Cómo está, Falocéfalo?
Pura vida, maes. Buenas noches, desintegrados. Pura vida. Les cuento que estoy escribiendo esto a las 10:55 de la noche.
De la noche.
De Tiquicia.
Ajá, y las cosas que pasan
estoy
luego
en mi casa.
De la
no noche. Estoy en mi casa, estoy en mi casa. En mi casa, es una distancia, cuarentena. Bueno, no fuera gran cosa esto. No sé por qué pasé la noche haciendo la comida para mi esposa, escuchando algunas emisiones que no había podido escuchar de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Bueno, como llevé la cuenta, me dije, bueno, solamente me queda este episodio y luego me tengo que ir a dormir. Y evidentemente se acabó la fiesta. Listo. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que termine ese episodio y ¡ah! Me topo con una nueva emisión que se publica fantásticamente. Muy bien el mico.
Sí,
y me alegraron la noche. Yo me iba con mi osito de peluche a dormir todo triste.
Y le
ese, efectivamente. Abrazos a la distancia para todos, chicos. La resistencia existe, mae. Dice el Falocéfalo de Heredia, Costa Rica. Señoras y señores, con ustedes, Gazapito de Málaga, España.
¿Cómo está, Gazapito?
Ah, qué bien este mensaje. Qué fabuloso. Uno siempre, y lo sostenemos siempre, uno tiene que saber de dónde habla el que habla. Y ustedes dirán, qué pendejada tan grande. Pero uno a veces, en el fragor de la discusión y del debate, no sabe el que tiene enfrente qué historia tiene para sostener determinada cuestión, cómo le ha ido en la feria y demás cosas. Y yo, luego de escucharla a Gazapito aquí relatar su experiencia, lo que antes me parecía, no, esta chava es una hippie anarco que está desvariando, una que quiere destruir el sistema desde la comodidad de su Facebook, una de las tantas self-blog que luego se va a su universidad privada a hacer el posgrado. Mire, uno ha vivido tantas cosas, uno ha tenido tanta experiencia a lo largo de la vida, que ya cuando escucha que un sobrino, que el dictador chileno Augusto Pinochet era uno de los líderes de los ocupa madrileños, uno dice, ya, uno ya no cree en nada, ¿no?
Totalmente.
Realmente son como esas conversaciones que alguna vez he tenido con Susara ahí en el viejo Buenos Aires, que habrá dicho, bueno, ese ya no cree, ya es un asco esto. ¿Dónde está la fuerza, la lucha? Pero uno ve tras bambalinas cada cosa que le causa realmente terror. Bueno, Gazapito de Málaga, España, hoy sabemos desde dónde habla. Como dijo el pirata, arremeto contra las instituciones porque creo que son el mayor mal que tiene la sociedad. Reconozco que tiene que haber un mínimo que regule en líneas generales, pero no cada acción del individuo. También decía el señor Lagartija que en sociedades donde se experimentó con la supresión de algunas instituciones, la sociedad, mal que mal, quiere como volver al sistema. Bueno, creo que estamos tan acostumbrados a esto que ya no sabemos vivir de otra forma. Como dicen Gazapito, somos hijos del rigor.
Pero yo no lo dije por volver al sistema, lo dije por la corrupción que se genera.
Por la
siempre alguien tiene algo más de poder y demuestra que termina corrompiéndose.
Me los chingo. Bueno, es una especie de que todo
es un clásico.
Todo es un clásico, ¿no? es un clásico. Bueno, y Gazapito dice, la cuestión es que sí, en parte, coincido. Bueno, pero creo que estamos tan acostumbrados a esto que ya no sabemos vivir de otra forma. Generación tras generación nos han dado el pez y no nos han enseñado a pescar. Bueno, síndrome de Estocolmo podría ser esto. Esa atracción que el secuestrado termina teniendo por el secuestrador, ¿no?
Pues claro.
Esto, por si hay mucha gente que sabe lo que es el síndrome de Estocolmo y por qué se llama así, pero si quieren, búsquenlo, googleenlo. Es muy interesante la historia y por qué se llama síndrome de Estocolmo. Es por un acontecimiento, un robo al banco que hubo en la década del 70. Pero más allá de todo eso, y que no está en realidad reconocido, o sea, Sareloca a lo mejor está escuchando esto y está diciendo, ¡ay, vinieron con esa mamada, porque la psiquiatría, claro, en general no reconoce el síndrome de Estocolmo como algo que pueda llegar a ser, a pesar de que ha sido estudiado. Pero sí, es ese síndrome por el que el secuestrado tiene cierta debilidad o le es más afín o tiene cierta empatía, genera, esa es la palabra, sí, sí. Genera empatía con el secuestrador. Póngale. A lo largo del tiempo que lo mantiene secuestrado, porque, no sé, lo alimentó, porque le dije, mi vida es así, estoy acorralado, termina como siendo más antipática la policía que va a liberarlo. Que el secuestrador. Eso es el síndrome de Estocolmo a grandísimos rasgos. Bueno, aquí sería como un síndrome de Estocolmo con el sistema, ¿no? Póngale, el sistema nos tiene prisioneros, nos caga, ¿no? Pero nosotros nos sentimos como muy a la intemperie si no están todas esas estructuras institucionales. Lo que nos hace cada vez más dependientes de las instituciones, dice Gazapito. Yo tampoco firmé con el diablo lo del jefe, lo que hablábamos, ¿no? Nosotros teníamos muy claro que había algo que no queríamos, era firmar con el jefe. Bueno, tengo dos negocios gastronómicos con 18 trabajadores en nómina. Y lo más complicado para sacar el negocio adelante es la puta burocracia. En el 2019 tuvimos dos inspecciones de trabajo, dos de sanidad. Una que aún no tengo muy claro para qué fue, pero vinieron y me dijeron, ¿tenéis televisores prendidos? ¿Dónde está la radio? ¿Está sonando? A ver, no sé qué. Me preguntaron unas papeletas que tenía que llevar. Bueno, perdí la cuenta de las revisiones de ocupación de vía pública que me han hecho. Ajá. Miles, miles, cada mesa que poníamos en la banqueta. Durante cada año pago IVA, IRPF, seguros sociales, autónomos, IAE. Estos son pagos muchos de impuestos españoles, ¿no? Pero tienen su equivalencia en cada lugar del mundo, ¿no? Prevención de riesgos laborales, algunas cosas más. Todo esto obligatorio. En una auténtica tortura, verdaderamente sin sentido, donde meses y meses del trabajo se van allí. Bueno, hay veces que me dan ganas de mandar todo a la mierda, pedir mi pinche plato de comida, mi seguro de desempleo y a tomar por culo. Pero bueno, son familias que viven de este emprendimiento, 18 trabajadores, pues 18 familias y la puta pandemia. Y que luego con la puta pandemia te dicen, vamos a ver cómo le haces y ni bien abras, cuando empiece la nueva normalidad, va a llegar un puto inspector, ya sea municipal, estatal o nacional, a decir, bueno, venimos por la inspección de... Y lo más seguro es que yo diga, no, toma la llave, abre tú mañana y vete a la puta madre. Es por eso que a veces, ¿qué le puedo decir, Gazapito?
Es así.
Solo abrazarla, ¿no? Sí que sí. Solo abrazarla. Y sí, y a tomar por culo.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Damas y caballeros, llega la pajarita en Mérida, Yucatán, México.
¿Cómo está, pajarita?
La pájara pinta. Hola, ¿cómo están? Querida nave, les escribo para contarles que llevo un tiempo escuchándolos por influencia de mi amigo el Dave. Al Dave de Mérida, Yucatán. Muy bien. Bueno, y me he vuelto una fan de toda la tripulación. Me inicio contándoles una historia relacionada con la chamba. Bueno, trabajo para una empresa de diseño de eventos y flores. ¡Oh!
¿Eventos y flores?
Eventos y flores.
¿Juntos?
¿Cómo es eventos y flores? Sí. O sea, o usted trabaja en una casa de flores que de pronto hay un evento y usted... usted es una mandiana del sur, podríamos decir, o algo así. Bueno, o tiene un chingo de chamba, por ejemplo, en tiempos de muertos, ¿no? Ahí es en Pasuchil, plantaciones, a la chingada. Bueno, diseño de eventos y flores. Con todo esto de la pandemia y trabajar en casa, no, me alegra mucho contarles que no hay eventos, ¿no? Pero las flores no han dejado de circular.
Ah, qué chido.
Por una u otra razón. Después la gente les manda para expresar afecto y el abrazo prohibido. Y que quién sabe cuándo regrese. Entonces una forma de abrazar es enviando flores. Un día, antes de que el encierro inicie, tomé un pedido por un WhatsApp, un chico al cual llamaremos Miguel. Bueno, pidió unas flores para enviar una chica. Le pregunté, como suelo hacer con los clientes, ¿enviamos las flores con mensaje, amigo? Bueno, a lo que Miguelito me dijo, sí, Miguelito, ya hay como confianza.
Sí que sí.
Bueno, me dijo, sí, solo quiero que diga esto. Y me escribió en el chat el mensaje para la doncella en cuestión. Miguel, a través de sus letras, sonaba a ser una persona realmente apasionada, pasional. Bueno, en fin, con mi caligrafía preciosa y mi mejor bolígrafo, copié el mensaje agregándole la fecha y, por supuesto, la firma de aquel romántico ser. Bueno, todo bien. Era un sábado y mientras iba en el carro camino a casa, mi teléfono colapsaba de mensajes. Eran todos de Miguel.
Ah, chale.
Sí, y yo miraba y decía, oh, Miguel, pero no puedo atender mientras voy manejando.
No, pues, claro,
o sea,
sí,
bueno,
sí.
Ahí en un crucero, en un semáforo, dice, Miguel, emputado.
Ah, no mames.
Y en odio hacia mí.
Chale, ¿por qué?
Totalmente, pero con un pero mal, así como amenazando prácticamente.
¿Qué pasó?
Bueno, los cuales en resumen el mensaje fue: te dije que solo quería que diga esto. Y muy educadamente yo le respondí: claro, solo puse eso. Hasta con un emoji de carita feliz y toda la cosa. Y el güey me dijo: no, pusiste mi nombre. Y yo me metí en un pedo, pero gravísimo por tu culpa.
No
ahora
manches.
Todos saben que soy yo. No mames, hoy. Y yo dije: a ver.
Chale.
No muy frecuente, pero esas cosas de putería romántica pasan en este ambiente de las florecitas, ¿verdad?
Sí,
pero
sí.
Hay personas un tanto más inteligentes que avisan,
claro,
que el pedo tiene que ser anónimo.
Exacto.
Y yo le dije, Miguel. Miguel. Y el otro no. Pero cómo la van a cagar así. Pero no sabe. Ahora yo soy el Sancho. Que a la chingada. El
bueno,
pata
Miguel,
de lana.
Lo lamento.
Y yo ya le decía,
sí,
a Michael. A esa altura le decía,
póngale,
Michael
abuelo,
Michael,
o sea,
estás bien pendejo, Michael. Se ve que
abuelo,
estás haciendo tus
no
primeras armas en esto de la amante.
Se
te sirva de pinche lesión. No, que ahora me
chale, ¿no?
Está amenazado. Se tenía abuelo que mudar de. Bueno, yo cómo voy a saber que la putería de la gente, si no me la cuentan. Bueno, cómo hay que cuidar siempre el nombre de la empresa. Me esperé a llegar a la casa, abrirme a una chela y pensar en el mensaje mamalón para disculparme con ese güey, quien al final dijo, da igual, ya lo hiciste, pero la verdad es que seamos honestos, no fue en mal pedo, no fue en mal plan,
no,
por
pues
mensaje,
claro.
No solo entiendo que solo era para esconder su identidad cuando él me dijo, y que solo diga eso.
Claro.
Y bueno, cabrón, Miguelito, Migraso, bueno, hay que ser más específicos, caray.
Sí,
justo
sí.
Hoy les di la razón al mencionar lo de los mensajes del chat, pueden tener muchos tonos y uno no saberlo, así que ni me siento culpable, solo un consejo para todos, avisen y todos nos evitamos pedos y quedamos muy bien, no sean como Miguel.
No
sean
Miguel, como...
No sean como Miguel.
Sí, por
este
favor.
Es el... No sean, si son amantes,
sí que sí.
No,
no
sean como Miguel.
Miguel.
O empiecen a mentir el nombre desde el va.
Ah, también.
No, claro, desde que llaman a la florería.
Sí,
no
huevo.
Pongan a la pajarita,
claro,
en estas situaciones de mierda. Bueno, queridos, fírmenme la papeleta, no sean gachos. Les mando una canasta de florecitas y abrazotes, dice la pajarita desde Mérida, Yucatán, México. Un beso grande para
beso
la
grande.
Pajarita. Señoras y señores, llega el cojudo de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, cojudo?
Oh, qué interesante lo que nos cuenta el cojudo de Tarija. El efecto IKEA.
Ajá.
Ustedes saben IKEA, nombrado así por la mobiliaria sueca.
Sí que sí.
No, bueno, todos los muebles en toda Europa,
pero
creo,
sí,
en parte
no manches,
de Estados Unidos,
wey.
Y si no, en cualquier momento en todo,
ajá,
el mundo, son de IKEA.
Sí.
Bueno, el efecto IKEA, lo que llama efecto IKEA, fue estudiado por Michael E. Norton, de la Escuela de Negocios de Harvard.
Ajá.
Norton realizó varios experimentos, pero la estructura básica de todos era la misma. Formaba dos grupos de personas, ¿no? El primero se le pedía que arme un mueble prefabricado.
Ajá.
Y después de esto, le pedía que valorara el producto final, ¿no?
Póngale.
El segundo grupo se le presentaba el mueble ya armado, e igualmente se le pedía que valoren el mueble.
Sí que sí.
Usted entiende hasta el momento,
sí,
cómo es la situación, ¿no? Un librero,
ajá,
me lo daban todo en partes.
En
esto
parte.
Está relacionado, el cojudo viene con esto,
ajá,
por lo de la hamburguesa.
Pues claro.
Que una cosa es ir a comprar la hamburguesa,
sí,
toda hecha,
sí,
y otra cosa es fantasear casi que yo hago la hamburguesa,
póngale,
porque yo pongo el producto como, ajá, quiero, cocino la hamburguesa como quiero y la chingada.
¿Y
bueno,
es igual?
No, el primer grupo, el que armó sus propios muebles,
sí que sí,
pero estaba emocionadísimo, le parecía fantástico el mueble,
sí,
disimulaba y cosas que le quedaban mal las disimulaba.
Totalmente,
decía,
sí,
no,
sí,
importa.
No, está bien.
No, está bien,
perfecto,
no se ponía,
no,
exigente,
sí,
para nada
bueno.
Porque, bueno, era en parte responsable del producto final.
Sí,
se sentía,
sí,
parte de la cadena de producción del producto final. Claro. Entonces, no lo, le parecía genial. El segundo grupo, el que ya le presentaron el mueble, se ponía en crítico, ¿no? En, esta madre, qué pedo. Y pero está medio que para este lado. Y aquí le pongo, enclenque, envidioso. Le pongo dos libros y esto se va.
Se va a la chingada.
¿Y esto cuánto sale? ¿Por qué tan caro? ¿Por qué tanto? Ay, es lo menos y la chingada. Se ponía como más así. Se ponía sus moños. El que había intervenido en la confección de la estructura estaba como más orgulloso. El primer grupo que armó sus propios muebles valoró mejor sus muebles, mientras que el segundo propio dijo... También se le pidió ponerle precio a los muebles. Y la respuesta fue muy similar. Es decir, el primer grupo le puso precios mucho más altos a sus muebles. Dijo, no, esto luego de armarlo... Aquí en el programa siempre decimos, primero hay que hacer una cosa... y luego, es decir...
Igual es distinto hacer una cosa que le entreguen. O sea, una cosa es hacer el mueble y otra cosa es armar el mueble.
No, esto... No mames. Sí, no, totalmente. No. Pero ahí tiene. La quilombo, por ejemplo. La quilombo.
Ikea, no mames.
No, bueno. No estamos en ese pedo.
Bueno, digo lo mismo con las recetas.
Efectivamente.
Una cosa es que le envíen todo cortadito y preparado para hacer la hamburguesa. Y otra cosa es cortar usted.
Matar la vaca, sacar la carne, molerla. Bueno, por su lado, el segundo grupo dijo, baratito, esto no puede salir más de, ¿no? X. Bueno, y sí, el pedo es así. Bueno, después de hacer varios análisis del tipo psicológico, mercadológico y demás lógicos, concluyó que las personas que armaban sus muebles formaban un vínculo de propiedad y de cariño, amor, digamos, con el producto final.
Ah, mire.
Totalmente. Entonces supongo que el Delivery Canadians está aprovechando ese efecto con sus clientes que tal vez solo se pasan de verga. Sí, yo estoy seguro que esto es caro.
Póngale.
Es caro, pero que luego la satisfacción tuya es que tú le diste el grado de cocción a la hamburguesa como tú quisiste. Veo que hay gente que se pone, la gente que está muy relax y muy, muy, que tiene cubiertas absolutamente todas sus satisfacciones tiene que buscar la insatisfacción porque todos en algún punto tenemos que ser insatisfechos en algún punto. Nos ponemos eso, yo no soporto cuando colocan la mayonesa y encima el bacon.
Póngale.
Para mí la mayonesa tiene que ir entre la hamburguesa y el bacon. Y es todo un pedo con eso. Todo un pedo.
Entonces, si cambiara un chingamadral.
Como si el mueble Ikea, de que lo armé yo, es otro pedo. Pero la cuestión es que los Canadian o empresas, porque eso debe haber en todas partes a esta altura, deben haber dicho eso. No sabes qué, ármatelo tú para evitarnos todo tipo de pedos. Y entonces sí generamos una situación como: no, esta hamburguesa es la verga. Por más que le hayamos pagado el doble y que hayamos generado el triple de basura, porque ya le digo. No mames, cada cosa viene con un estuche de plástico de la chingada. Y luego, esos mismos que consumimos eso, en la conversación, hablamos de ecología en la mesa y posiblemente de veganismo. Bueno, sea como fuera, que fue, este mensaje solo tiene el propósito de vaciar un poco de conocimiento cojudil que a veces me rebasa mis propios límites inverosímiles. A mí me pareció interesante. Estamos tan cojudos como usted. Un abrazo para el cojudo de Tarija, Bolivia.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los dragones dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes, pero no tanto. Gracias, dragones dorados.
Desde León, Guanajuato, México, llega el Japo.
¿Cómo está Japo?
Bueno, el Japo dice, haciendo mi salida formal del closet, fui desintegrado por el buen Bucla y el Tatilla. Queridos hermanos de León, Guanajuato, ¿cómo los queremos a esos chavos? Bueno, y los conozco desde la prepa. Ambos tuve un cameo anteriormente en un audio enviado para un en vivo hace unos años. También fui al aterrizaje en los Huachimontones. Pero apliqué la de Juan Juan Gabriel observando a lo lejos detrás de un árbol. Sí, y me perdí las ancas por cuestión de tiempo. Me tuve que ir, las ancas de rana y eso. Espero que... bueno, por cuestión de tiempo, estoy recordando lo que se tardó en llegar a las ancas. Hubo gente que formó familia en esa espera mientras las ancas... Y porque estaban esperando... Es que fueron a cazar las ancas, las ranas, digo.
Lo que pasa
es
que en esos lugares, cuando llega un contingente así, como el contingente desintegrado, que somos un buen de banda, se complica un chingo.
Sí, sí, imaginen los restaurantes y los lugares más o menos están, prevén más o menos cuánto puede salir cada platillo. Si llegan 80
y todos dicen, juntos,
todos ancas de rana, y bueno, y un pedo, hay que salir a cazar las ranas y es un pedo. Bueno, espero que
fue un pedo que tuvimos en varios lugares.
El Japo de León, Guanajuato, salida del closet, un abrazo grande, que no me coman las focas, que me puedan leer que son la verga, la resistencia existe, dice el Japo, que tardó un chingo, fue aterrizaje, hizo, escuchó los en vivos y ahora nos aparece aquí con esos hermosos bucla y tatilla, los que queremos tanto, se suma el Japo de León, Guanajuato. Llega el hombre rata de Trenquelauca en Argentina para contar más o menos que tiene una serpiente de mascota, lo cual es un verdadero colmo, un desmadre, lógicamente. Dice,
eso termina mal.
Cuenta que compra ratitas para alimentarla, nos cuenta la historia, es una serpiente que abunda en la zona de México, los Estados Unidos de Norteamérica, es güera, se llama la serpiente del maíz o algo así.
Comprando ratitas para alimentar es casi como un presidente de la nación que... se chinga a su propia raza, ¿no?
Mide 1.5 metros la serpiente y llegará al 1.80 dice el hombre rata. Es más de lo que un hombre rata mide. Convengamos que cuando tenga 1.80 la serpiente, bueno, que no se le pare, ¿no?
Claro.
Que no se le pare la serpiente.
La serpiente.
No, totalmente. Sí. Damas y caballeros, llega la Titi Viajera.
¿Cómo está, Titi?
La comunidad Pokémon no cabe de felicidad.
Qué
antes
chingón.
Éramos frikis ñoños incomprendidos, ahora somos frikis ñoños incomprendidos, pero reconocidos entre la multitud. Lleva más de una veintena de... Y
se tienen que sumar más.
Se tienen que sumar más, es lo que pedimos. Va a ser apoteótico este 27, el dead match, todos contra todos, de los Pokémones de la comunidad desintegrada. Un beso para la Titi
Viajera. Si no saben
de qué
estamos hablando, entren a desintegrados.com.mx y ahí está toda la info.
Efectivamente. Damas y caballeros, llega la el Chiquimono de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Chiquimono?
Perdón, lo ubiqué en cualquier parte porque en realidad está en Guanajuato, México, no en León. El Chiquimono dice, hola nave, digan si hay manera de ayudar al Estaca a recuperar su bicicleta o de qué manera se puede ayudar. Está en marcha, hay, inclusive se ha comunicado banda.
Qué chingón.
No logramos articularlo porque cuando se comunica uno, le enviamos el mensaje al otro extremo para decirle cómo le hacemos, el otro extremo tarda en responder, entonces...
Pero ya casi,
está articulando y está casi que a lo mejor cuando están escuchando esto, ya está solucionado el pedo. Gracias, por supuesto, a la grandiosa comunidad desintegrada que se activa. Son las... Bueno, la cuestión es que debe estar que se lo lleva la chingada porque entre su divorcio gasta un chingo de dinero y ese gasto aumenta cuando el padre pide quedarse con los hijos. Así que imagínense, a él lo habla en carne propia. Usted igualmente me parece que tiene así divididos los tiempos, ¿no? No está todo el tiempo él con los niños, se me hace. Bueno, para mí, ese güey tiene todo mi reconocimiento como padre responsable porque yo sé lo que es tener esa lucha contra la tradición de los jueces ancianos tradicionalistas conservadores que dicen que los hijos siempre deben estar con la madre. No importa el pelo, que la madre...
No importa.
Y para demostrar lo contrario, este cabrón. Bueno, un abrazo al Estaca. Me despido, no menos sin antes decir la resistencia existe, dice el Chiquimono de Guanajuato, México.
Abrazo grande, güey.
Señoras, señores, con ustedes llega Munchkin de Tijuana, México.
¿Cómo está, Munchkin?
Se pronuncia Munchkin. A la vez. Uno, no lo voy a recordar. Escríbalo como se pronuncia, Munchkin, querida amiga, porque.
Sí,
Munchkin. Munchkin dice: Munchkin llamando a la nave. Hola, nave, ¿cómo están?
¿Cómo
les mando abrazos de la tierra esperando que todo esto mejore y poder conocerlos en algún aterrizaje. No les había escrito, lo sé, pero heme aquí, de regreso. Resulta que la mayoría de mis amigos son hombres. ¿Por qué? Pues, por favor. Bueno, a algunos les gusta jugar videojuegos y de vez en vez llegan a mi casa y nos ponen. ponemos a jugar, pero somos medio intensos y brincamos con todo y control para que el monito salte más alto y para, bueno, está bien. O sea, sí. Uno le pone la energía el kinésica, cuerpo. Le pone totalmente. El cuerpo. Sí, 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 totalmente. Sí. Hay juegos que son más complicados que otros. Yo no sé si lo hemos hablado en el programa, pero yo escuchando anécdotas, sobre todo del sobrinazo.
Póngale.
El sobrinazo sí que sí. Nos ha comentado que el más peligroso de todos, porque yo pensé que eran los shooters.
Yo también.
Yo digo, no, güey. Los shooters son porque ¿sabes? Esto a la vez dice, no. El peor de todos es el FIFA, güey.
Pero qué peor.
Y porque de pronto estás por hacer un gol, marcar un gol
pero
o algo
no
así.
Se te cae la. Todo.
Ha roto. No. 10 televisores, 4 controles, 10 PlayStation. Sí, es un pedo. Así que Mashkin jamás juega ese.
No.
Sigue jugando al Mario Bros.
Póngale.
A toda esa salta con el monito más alto. Todo eso está chido. Pero es muy peligroso
el
los
FIFA,
juegos
sí.
De fútbol.
De fútbol.
Sí, totalmente. Bueno, y entonces para que.
Supongo que casi todos los de deportes.
Imagino que sí, pero.
Pero no sabemos.
Pero sí, el pedo es cuando juegas en línea.
Claro.
Y por ejemplo, estás a punto de algo
póngale.
Y o se te cae un poco la conexión.
Ajá.
O se te congela la pantalla.
No
ahí es cuando entra el efecto boomerang contra la pantalla y es un boomerang que no regresa porque se clava en la pantalla y es un pedo porque luego hay que decir mamá, mirá lo que me pasó. Bueno, no más eso, para que el monito salte más alto y así agregarle de repente, les alzo la voz para decirles ¿qué? No más eso, ¿tienes papu? ¿Qué te pasa? Dame más. Bueno, dale más rápido, pero por favor, eso solo, ay, con eso no me alcanza.
No manches, ¿no?
Bueno, la cuestión es que jugando Street Fighter nos ponemos. Entonces un día escuché discutir a los vecinos entre la pared y me imaginé yo escuchándome cuando llegan mis amigos.
Exacto.
Y de la puta de la cuadra no me bajarían.
Sí, no,
o sea,
no
porque
mames,
el que está pegado así con un vaso en la pared escuchando lo que pasa del otro lado, yo estaría.
¿Cómo le están dando la
dame
vieja?
Más, papu, pero eso no. Ay, con eso, pero ni cosquillas, papu, ándale, vamos, saca todo lo que tienes, dámelo. Ay, Diosito santo, oh my god. Bueno, les platiqué esto a mis amigos y pues obvio nos reímos. Claro, ellos no viven aquí.
Sí, claro.
Bueno, tiempo después uno de ellos agarró una Jeep negra con unas llantas grandes para irnos todos a acampar bien chido y me pidió permiso para estacionarla en mi casa. Como yo no tengo carro, no me molestó en absoluto que usara el espacio, ya que en su depa solo hay espacio para un carro.
Ajá.
Qué lugar extraño, digo, Campanita. Campanita,
sí, ¿no?
¿Por qué? Campanita,
¿qué pasó?
Generalmente que se estaba así como adormilada. Ah,
sí.
Estaba escuchando la historia.
Ah,
bueno, pero no terminó de contar la historia.
Ajá.
Bueno, entonces aquí no puede aquí nada
Campanita.
Porque está con Campanita.
Claro, está con Campanita.
Munchkin de Tijuana, México. No le vamos a pedir que baje el tono cuando está jugando porque eso es imposible.
No, pues claro.
Siga y que el vecindario diga lo que quiera.
Sí, que
un beso grande para Munchkin, que ahora puede gritar tijerita, porque se queda todo el fin de semana con Campanita. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Chavatrón de Madrid, por el Changuimba, por Waliwa, por el señor Cadillac, por el Murdoch, por Flaquita Bebé de Chihuas, por el J. Paulo, por Lady Jack, por el Johncito, por Oscar Omar, por la pequeña Liz, por el Game Over, por Leroy de Oaxaca, por la Quilombo, por Maurilio de Guadalajara, por el Jane Cosmos, por la doctora Jake. Así nos despedimos por aquí, por derecho, por
adiós,
por el por la info, por no se escucha a través de la red de retransmisoras, a nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, que sí, güey.
Sí, pero antes, señor, la artija, ¿puede decirme cómo ve la tierra?
Sí, ya te digo, a ver.
La veo como una casa en la pradera.
Una casa en la pradera.
Como la de la familia Ingalls, güey.
Es que reapareció en forma de fichas.
¿Quién?
No la familia Ingalls, sino la mamá Ingalls.
Ah, la madre.
La mamá Ingalls, sí. La actriz, en realidad. Karen Glassley, 78 años. Y apareció como aparecen todos ahora en forma de fichas, que es a través de YouTube, leyendo unos cuentos. Así que, la nostalgia de quienes conocieron a esa madre en las estepas, las praderas de los Estados Unidos. Nunca vio a la familia Ingalls.
Sí, pero nunca me sentí a verlo.
Sí, no olvides que Laura Ingalls es desintegrada, está en la foto de oyentes.
Sí, es verdad,
no una historia.
Sí, bueno,
sí, sí. Y bueno, y la cuestión es que la noticia dice que reapareció leyendo cuentos en su flamante canal de YouTube, Carolan, en la famosa ficción basada en la saga de los libros de Laura Ingalls Wilder. Publicó un video en los que relata fragmentos de su libro infantil favorito, Histories That Never Grow Old, historias que nunca envejecen. Ella envejeció, ella sí, 78 años, bueno, no, es una señora, bueno, pero lógico, qué bien envejeció, está preciosa,
sí,
es evidentemente mamá Ingalls, y nos lee un cuento para irnos a la cama.
Perfecto.
Fantástico, damas y caballeros, así estamos, nos reencontramos en todo el día lunes,
sí, güey.
Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Neo Paloma,
bonita Neo Paloma,
que anduvo de festejo y cumpleaños, le enviamos un beso enorme a Neo Paloma. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Aquí es
Bernardo
Jarnillo, nos saluda Pequeño del Mal.
Desde Quito, Ecuador, el muchachito del demonio. Sigan adelante, chicos.
El señor Lederick reportándose desde Perote, Veracruz, México.
Desde Celaya, Guanajuato, Uge.
Y el comandante.
Desbotes, Minas Gerais, la marioneta viva.
Y Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, porque la
resistencia existe.
Desde Monterrey, el chico de la Buena Café.
Les saluda Inti desde Cochabamba, Bolivia. Esperando con ansias los nuevos sentimientos y sensaciones.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.